Jurídica, corporativa y empresarial. Lex Consultan Abogados. Matriz Quito, Avenida Gran Colombia y José Martí, edificio MM, Jaramillo Arteaga, piso 10. Contactos 02-2286-383, 098-2512-413. Y síguenos en todas nuestras redes sociales. Lex Consultan Abogados Consultores.
Termina el espacio promocional y publicitario.
Magazine ASD es pasión por la comunicación. Con Antonio Sebastián Díaz.
Nada es lo que parece. Cuando aún estoy despierta, cierro los ojos y estoy pensando en ti. En las calles, tras los sueños, dibujo el mundo en que desearía.
XYZ Radio.
Y me duele tanto hablar. Como duele sin ti. A veces yo siento morir. Como duele sin ti. A veces yo siento morir. No saber pensar me vuelve a atrapar. Como duele sin ti. A veces yo siento morir. Como duele sin ti. A veces yo siento morir.
En este día viernes 27 de diciembre de este año 2019, cuando son ya las 12 del mediodía con 11 minutos, señoras y señores, lo más esperado de este 2019 ya está por terminar junto a Roberto, Jacqueline, Eva también y nuestro gran amigo Genaro. Publicamos ya en las redes sociales de la radio el listado desde la canción número 22 hasta el lugar, hasta el casillero número 6 en este listado de las mejores canciones, de las mejores melodías que se proyectaron este 2019. Señoras y señores, por favor, súbale el volumen a la radio. Por favor, señora, deje de cocinar ahora mismo que estamos presentando el casillero número 5 junto a la guapísima y talentosa Tiara Álvarez. Señores, el aplauso, por favor, que estamos presentando ya el listado con las 5 mejores canciones de este 2019. Tenemos casa llena en la estación, en nuestras 2 oficinas. Qué manera de despedir este 2019. Hace calor en cabina. Lo verán ya mismo en YouTube también a las personas que gustan por ver el reprise. Gustan ver, no sé qué les gustará si uno no es atractivo para la cámara, pero gustan ver el programa. ¿Qué será?
Les gusta tu voz, ¿no? Creo que es,
bueno, la voz sí, ¿no es cierto?
No, yo creo que todo.
Yo creo que de hoy en adelante, mis estimados amigos, les voy a abrir el micrófono a todos y cada uno de ustedes. Mi estimada Jackie, acércale el micrófono a Jackie, por favor. Okay. Hola, yo creo que le voy a invitar de hoy en adelante a Jacqueline, a Eva, Roberto y a Genaro para que nos acompañen precisamente todos los viernes en el programa. Para Jacqueline, para hacer el rating, pues. Es que ahí sí hay algo bonito para ver. Ahí sí hay algo bonito para ver. Y con el vestido rojo más bonito.
Sería genial.
No traje. Lo estaba pensando, genial. Pero no.
O sea, lastimosamente, si nosotros queremos subir más de lo que tenemos en XYZ Radio y en ti, en especial, Antonio, en el magazine ASD, si le subimos una foto de aquí, de mi compañera, ya que vamos a pasar los 4.000, 5.000.
Así de fácil.
También con nuestra gran amiga, también que vamos a tener el programa el próximo, próximo año. Tendremos y vamos a mejorarlo.
Pero esperemos que tengamos un programa nuevo.
Por supuesto. Yo quiero, y como siempre hemos dicho, ¿no? XYZ Radio, nuestro primer año que vamos como turisteando, hemos sacado a relucir lo bueno de nosotros, también lo malo a veces, algunas cosas.
¿Qué sería lo malo? A ver, ¿qué quemarías de este 2019 lo malo? De tu programa,
digamos. De mi programa, que me dijo, ¿no? Un cantante que tú mismo le conoces, él es un chiquito que siempre sube sus videos al Facebook y que están como 10.000, 11.000.
¿El Israel Brito sí vino?
No, Israel Brito, discúlpame, Israel Brito es un personaje, mil respetos, señor. Muy humilde. También muy humilde, vino muy también Sebastián García, vino el Sebas, Altiplano. Sebas, una vez, hasta te regalé el CD, ñaño, ¿te acuerdas?
Sí, gracias.
El Sebas, también vino los cuatro del Altiplano, majestades, señores.
Sí me preguntaban, tú no eras el único que me dijo, ¿y qué pasó? ¿Por qué no están a lista los cuatro del Altiplano?
Vamos a hacer un programita medio diferente. Vamos a hacer un programa diferente, más de historia con ellos. También viene el trío colonial, con la puerta que está ahí adornada con el trío colonial de Jorge Aguirre. También hemos tenido grandes invitados de historiadores, pero como yo siempre he dicho, el único que nos ha afectado lo malo es el único cantante, y yo no le tengo rencor, pero...
Dile nomás ya.
Para nada, Márquez se hizo demasiado de rogar.
¿Al Márquez también?
Márquez se hizo demasiado de rogar. Bueno, no sé si será porque... Todavía es joven.
Cuidado, no golpeen mucho los micrófonos.
Que no me golpeen. ¿Será porque todavía es joven Marqués o será porque tiene un manager medio complicado?
Ah, puede ser.
Puede ser, pero yo, como le he dicho, y como siempre, cuando vino Israel, estábamos casa llena. No cabía un solo...
Sí te escuché yo, acá. Yo estaba en el bus.
No ves,
yo
estaba en esa bus. Parte, y como siempre he dicho yo...
No me invitaste, pues me tocó escuchar en el bus.
Era que vengas, o sea... entrabas por ahí, por la ventana entrabas, estábamos todos. Y como siempre digo yo, nuestro siempre agradecerle a don Edwin, siempre nuestra persona que nos ha ayudado, que nos ha abierto los micrófonos. Hemos pasado bonitas experiencias octubre, hemos pasado bonitas experiencias noviembre también, eso que es diciembre, ya se acaba el año.
Se nos va.
Se nos va y agradecerle.
En lo personal, ¿qué despides? ¿Qué fue lo malo para ti de ese 2019?
Lo malo para mí es que mi corazón se rompió cuando fueron unas 2 personas que yo quería mucho, mi abuelita y mi tío. Eso es lo malo.
Sí, tuviste pérdidas. O sea,
por supuesto, pérdidas de que no son irreparables. Te duele, tú eres siempre, como siempre me he visto mi compañera, yo siempre le nombro a mi abuelita. Siempre. En los buenos, en los malos, en las buenas cosas, hasta en los refranes, hasta cuando tú mismo has escuchado desde aquí. Mi abuelita decía esto. Es porque mi abuelita me enseñó, me enseñaban, y la mayoría de compañeros va a decir... Tu abuelita, no sé, tu mamá, mi abuelita, mi segunda mamá, fue mi segunda mamá, y la quiero mucho. Pero lo malo que puedo decir que mar este año sería La justicia, la injusticia que existe en el país.
La injusticia.
La injusticia que existe.
Y la injusticia va pegado a las leyes que promueven ese tipo de cosas.
O sea, nosotros, como tú mismo viste, el viernes que casi nos atoran allá.
En la Asamblea Nacional.
En la Asamblea Nacional, si no era por Enrique que vio las bombas, no estuviéramos acá nosotros.
Así es.
Pero eso es nuestro trabajo, reportero. Eso es nuestro trabajo.
Mi estimada Jacqueline. Aparte de ¿qué fue lo bueno? ¿Lo bueno o lo malo de este 2019 que se nos acaba?
Lo bueno, yo creo que lo bueno es que cada día se va aprendiendo más.
¿Se va aprendiendo?
Sí, he crecido mucho como persona. He vuelto a ver a varias personas que son muy importantes para mí, personas que ya casi ni recordaba, pero sin embargo un pedacito de ellas ha vivido siempre en mí, y este año, en especial en este último tiempo, me ha permitido volver a verlas, volver a entablar una conversación con ella. Y pues yo creo que lo malo ha sido que este año perdí a una persona muy importante para mí, que era mi supuesta mejor amiga, pero realmente eso me afectó full. Yo pensé que no me iba a afectar, que a mí nada me afecta, pero no, eso sí me afectó bastante.
¿Pero por qué se fue? ¿Por quién se fue?
Por un hombre.
Ahí está, ¿sí ves?
Sí.
No estamos hablando.
Eso es lo que más me enoja, que nos peleamos por un hombre.
La canción que se hizo viral no fue la culpa tuya. Ah. Casi nos cantas de aquí.
O sea, eso fue lo malo del 2019.
Sí, eso es lo malo.
Mi estimado Genaro Tello. Mi estimado Genaro Tello, lo bueno, lo malo de este 2019.
Bueno, lo bueno de este año.
Acérquese más al micrófono.
Lo bueno ha sido que he estado con salud completamente, ¿no?
Por supuesto, sí.
Que he podido estar junto a mi familia. He podido estar junto con ustedes.
Y usted viajando a cada rato.
Mucha juventud. Sí. Estar con jóvenes es muy agradable, es muy acogedor. Y también algo se le puede enseñar de lo que, poquito que sabemos. Y lo malo, la parte económica, la parte política y sobre todo la justicia. Esta justicia corrupta y corruptora. Uh-huh. Estos señores que enjuician y meten presos a los pobres porque roban una gallina. Pero perdonan a los ricos que roban millones de millones.
Y eso sí.
Y un llamado a toda la juventud, sobre todo, a pelear, a ser justos, sí, a trabajar. Porque como les decía en Navidad a mis amigos allá en mi provincia, un día antes que estuve allá en un velorio, que me duele mucho, que en algún lugar del mundo no hay Navidad porque están con hambre. Que en algún lugar del mundo no hay Navidad porque están en guerra. Eso sí es cierto. Que no hay, en algún lugar del mundo no hay Navidad porque la ausencia del amor hiela los huesos. Entonces, en este próximo año,
usted,
muchachos,
usted ha venido poeta también,
a trabajar, ¿verdad? Por amor, justicia y libertad.
Dice que todos tenemos de poetas, locos, un poco más, no me acuerdo.
Músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Pero en mí ya se fue un poco de más, ¿no?
pero quiero dar el saludo a una compañera integrante que se nos viene un programa genial, espectacular.
Así es.
Se nos viene en el 2020 un programa que nos va a llenar la comida cuando nosotros vengamos de la universidad y vengamos atareados, molestos con los docentes.
Va a estar el almuerzo ya listito.
El almuerzo está listo con algo y a probar. Quiero darle un saludo a mi gran amiga y gran colega, ¿no? Yo, como siempre he dicho, no me he visto afuera, soy medio... No, yo soy en mi mundo afuera, me dice que soy en mi mundo, sí, leyendo, sí, en esas partes. Pero agradecerle y que venga acá a los micrófonos, espero ya aquí.
Ya sabes, mi querida y estimada Eva Grijalva, ya lo sabes, lo bueno, lo malo de este 2019 que se nos va.
Gracias, Santo, Genaro, Roberto, Jackie, por darme esta cálida bienvenida, adelantarse a enero en que compartiré micrófonos con ustedes. Lo bueno de este 2019 es haber hecho una introspección de mi vida, reconocer mis errores, que no son pocos, y trabajar por enmendarlos. Ese reconocimiento, ese camino tortuoso de saberse una persona imperfecta, pero perfectible a la vez.
Como todos nosotros.
Así es.
Somos perfectamente imperfectos para la vida.
Así es.
¿Cómo lo dijiste tú? Imperfectos, pero...
Perfectibles.
Pero perfectibles, ¿ya?
Sí. Y lo malo y lo que me duele mucho es la polarización que vivenciamos en el bus, que vivenciamos en el barrio, que vivenciamos en el hablar de la gente estos extremos de odio que no le hacen bien al país, no le hacen bien a las personas, y que debemos cambiarlo, traspasar estas barreras de odio que, siendo invisibles, nos limitan, nos separan. Eso es lo malo. Y bueno, hacerles la invitación cordial ya desde mediados de enero para que me sigan aquí en Las Tentaciones de Eva, un programa de corte gastronómico con matices culturales, y un gran reto que me he puesto y que quiero compartir con ustedes, y es el reto de que a lo largo de mis programas voy a bajar de peso. Y quiero hacerlo con todos nuestros amigos, con todos mis amigos.
Pero sobre todo,
menos la Jackie. No
puedes más. Tú estás papelitos.
No, pero eso creo, eso es todos, eso es para todos, a excepción de Jacqueline y Antonio, de mí.
Entonces la Jackie y el Antonio no entran en el grupo. Entonces eso, vamos a estar
ellos
haciendo.
Pueden comer libremente.
Sí. ¿Ya? Vamos a estar haciendo un reporte semanal de mi peso, de mis medidas, ¿ya?, de mi presión arterial, y voy a ir construyendo estas ventajas, estas cualidades. A partir de las personas que nos escuchen y nos reporten también, si van a seguir el reto conmigo, que quiero estar solidariamente con todos bajando de peso, esa va a ser la puesta en escena de Las Tentaciones de Eva.
Una buena propuesta, y te debo el promo, ya lo iré haciendo. Ya lo iré haciendo.
Eva, pregúntale, ¿cuál es lo bueno y lo malo para nuestro gran amigo Antonio?
Querido Antonio,
sí,
ahora
eso,
cuéntanos.
Ya regreso eso, porque esto... No, es que tengo señoras y señores, tengo que presentar este casillero. Ya estamos en las 5 mejores canciones del año. El número 5 ya fue para Tiara Álvarez. El casillero número 4 se nos viene con un quiteño profesor de música. Él es Fernando Guzmán.
Falleció.
Él canta Pasillos. Esta canción, a propósito, la estrenamos la primera semana de enero. Esto se llama Lágrimas, casillero número 4, junto a Fernando Guzmán, señores.
La primera vez que sufro por amor, nunca me imaginé tanto el dolor. Es la primera vez que derramo una lágrima de amor. Tanto luché por ti, ya nada puedo hacer. Me resigné con alma y nada conseguí. No valoraste el sentimiento verdadero. Tú sabes, te quiero y no te olvidaré, porque tú eres así, porque yo soy así. Este amor que fue tan sincero, que para mí fue todo un sueño. Con tan solo una llamada, yo sé que todo iba a cambiar. Tú sabes que te quiero, y en el silencio te deseo. Y despierto en la mañana, ya te has ido, ya no estás. Que fue tan sincero, que para mí fue todo un sueño. Con tan solo una llamada, es la primera y última vez que te vas de aquí. Nada me faltará, ni pienses en regresar. Es la primera y última vez que derramo una lágrima, ya nada puedo hacer, no te olvidaré. Este amor que fue tan sincero, que para mí fue todo un sueño. Con tan solo una llamada, yo sé que todo iba a cambiar. Tú sabes que te quiero, y en el silencio te deseo. Y despierto en la mañana, ya te has ido, ya no estás, que fue tan sincero, que para mí fue todo un sueño, con tan solo una llamada, yo sé que todo iba a cambiar, tú sabes que te quiero. Y en el silencio te deseo, y despierto en la mañana, ya te has ido, ya no estás.
El señor Fernando Guzmán en este casillero número 4. Nosotros estamos en la... ¿Esto sigue grabando? Seguimos en la búsqueda de la mejor canción de este año 2019. Muchísimas gracias por sus votaciones, por sus mensajes, por sus suscripciones a YouTube. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes quienes han estado pendientes, no solo del Magazine ASD, sino también de toda la programación de Radio Comunitaria XYZ. Se nos viene un 2020 de muchos retos, un 2020 de mucho material informativo, donde nosotros estaremos como equipo de la radio informando desde el lugar de los hechos, junto a todos nuestros compañeros de la emisora. Casillero número 4, Fernando Guzmán, con este pasillo que se llama Lágrimas. Pasamos ahora de inmediato al casillero número 3. Estos jóvenes tienen un material increíble. Tienen un material para romperla este 2020 que se nos viene. La agrupación Los Lauridos, por favor, aplausos todos y todas, por favor, para recibir el casillero número 3 junto a Los Lauridos con esto que se llama El Trole.
Viven día a día. Es subirse en el metro, en el trole o en la ecovía. Y las filas que se hacen para pantallar. La cultura que se carga, mi linda ciudad. Poco a poco te vas acercándote a las puertas, donde empieza el maltrato y la morbosidad. Todos corren, todos gritan por ganar asiento. Día de oro las personas de tercera edad. Quiero invitar a la autoridad a dar una vuelta en el trole nomás. Que saque a su familia en el trole a pasear. Y que dé día libre a su seguridad. El trole, bendecido el trole. El trole, emana olores. El trole, bendecido el trole. El trole, el trole.
XYZ Radio.
No tienen sentido, porque en hora pico abordar parece estar prohibido. Vendedores ambulantes, parte del paisaje. No se queden en las puertas, se oyen el parlante. Mujeres con niños en brazos están. No falta el dormido que babeando va. Todos calladitos que va a predicar. Pertenencia se vuelve a escuchar. El trole, bendecido el trole. El trole, emana olores.
La agrupación Los Lauridos en el casillero número 3 en esta gran revisión de las mejores 22 canciones del año. La cámara no aguantó más. Yo siempre agradezco a nuestros compañeros de Turisteando, quienes, para ser sinceros, hago una confesión. Los compañeros de Turisteando, Anécdotas y Sonrisas, Roberto Quimbita, Jacqueline, también el Andresito, quienes también he logrado hacer una amistad este 2000. Y el Ricardo, el Ricardo Chase también, que todavía no viene a la emisora. De seguro estará. Cuando hay, sí viene. Muchísimas gracias, Quito. Muchísimas gracias, Ecuador. Nosotros estuvimos revisando este listado con las mejores canciones del año. Los Lauridos, una agrupación nueva, quienes también votaron como locos. Estos cinco primeros lugares, señoras y señores, han tenido una acogida increíble en votaciones. Tanto el señor Darío Custó, Frank Suárez, Tiara Álvarez, Fernando Guzmán, Los Lauridos, que a quienes tenemos de fondo con esta cancionzota que se llama El Trole, han tenido pues una acogida increíble. Muchísimas gracias por haber votado, por haber estado pendientes en este 2019. Muchísimas gracias. Yo siempre lo diré, no me canso de agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Empecé el 28 de diciembre del año 2018 con este programa con 2 suscriptores. Para lo que vamos, viernes 27 de diciembre del año 2019, 160 suscriptores en YouTube. Muchísimas gracias, señoras y señores. Despedimos el casillero número 3 junto a los amigos de Los Lauridos para ya dar paso al casillero número 2, que se viene también otro gran artista ecuatoriano ya de años, a quien tuvimos en cabina en uno de los mejores programas de este año, uno de los programas más esperados. Me invitaron al estreno de su videoclip en la Wimper y Coruña. Estuve con Carlitos Campaña de Radio Platín, con el Jorge Negrete, un gran colega de los medios. Vamos a presentar el casillero número 2, mi estimada Jacquelina, por favor, si me ayudas con las palmitas arriba, por favor, señoras y señores, en casa. Vamos a recibirlo. Jacqueline, ¿qué tal? ¿Has escuchado de la agrupación Esto Es Eso?
No, la verdad, pero ya la vas a escuchar
ahora mismo. Casillero número 2, señoras y señores, los recibimos con el fortísimo aplauso a la agrupación Esto Es Eso, con este tema que se llama Bonita Hong Kong. En el casillero número 2 se nos viene, señores, lo mejor de este 2019. Felicidades a todos. Regreso ya para despedir el programa de hoy. Regreso ya para decir lo último del 2019. Roberto, muchísimas gracias que has estado en cámara hoy. Roberto, a todos mis amigos oyentes, a todos los amigos de la radio, casillero número 2, Bonita Hong Kong. 2021 llegando a Hong Kong. Get on the road.
De voz, de deslizador, electrocumbia del Ecuador, sonando de pie, moviendo la piel. It's coming. Quiero ser como la coma que te espera cuando escribo una letra inspirada para ti. ¿Me quieres o qué? Respira aquí, hay algo que te quiero decir. Déjame hablar, te va a gustar lo que te quiero decir. Get on the road, deslizador, 2021 llegando a Hong Kong. Get on the road, deslizador, electrocumbia del Ecuador, sonando de pie, moviendo la piel. Esto es eso. Ah, qué bonita está. No sé si te dije, pero qué bonita está. Llegando a Hong Kong, Game of the World, deslizador, electrocumbia del Ecuador, sonando de pie, moviendo la piel. Es eso, esto es eso, esto es eso, es eso. Ay, qué bonita que eres. Yo te encuentro la más hermosa de entre todas las mujeres. ¿Me quieres o qué? Respira aquí, hay algo que te quiero decir. Déjame hablar, te va a gustar lo que te quiero decir. Get on the road, deslizador, 2021 llegando a Hong Kong. Get on the road, deslizador, electrocumbia del Ecuador, sonando de pie, moviendo la piel. Es eso.
XYZ Radio.
Quiero ser como la luz que en la mañana toque tu rostro, el primero en ver tu cara. ¿Me quieres o qué? Respira, aquí hay algo que te quiero decir. Déjame hablar, te va a gustar lo que te quiero decir. Es un temblor, deslizador, 2021 llegando a Hong Kong. Get on the road, deslizador, electrocumbia del Ecuador, sonando de pie, moviendo la piel.
Esto
es eso, eso, eso. Ay, qué bonita estás. No sé si te dije, pero qué bonita estás. Get on the road, deslizador, 2021 llegando a Hong Kong. Get on the road, deslizador, electrocumbia del Ecuador, sonando de pie, moviendo la...
En ese día viernes 27 de diciembre, señoras y señores, estamos despidiendo esta emisión especial del programa. Por acá tenemos cámaras, si me ayudas un poquitín más para acá. ¿Con cuál cámara estamos? Con la de mi gran amiga Jacqueline. Estamos presentando este último programa que ha estado a cargo de mi persona. Sin embargo, nos han colaborado, hemos estado presente también con todos los compañeros de la emisora en este día viernes. Bueno, no solo en este día, en diferentes emisiones acá en nuestra matriz, en La Flores y Manabí. Muchísimas gracias a los personeros también de la CEDOCUD, Edwin Bedoya, Mesías, también todos los compañeros quienes también estuvimos realizando la cobertura. Ricardo Chase, que por cuestiones de la vida hoy no pudo estar con nosotros. Sin embargo, también quiero dar la palabra. Quiero dar ahora el paso a dos personajes principales, personajes también quienes han estado a la cabeza de diferentes proyectos, con Edwin también en la amistad, con Mario también este respeto que yo le tengo desde la academia también. Él es sociólogo, Mario Hunda, también mi gran amigo Edwin es el principal de Radio Comunitaria XYZ. A ver si ahora voltean las cámaras, que les vamos a recibir en este programa, en este día viernes 27 de diciembre, deseándoles sobre todo que hayan tenido un excelente año. ¿Con cuál empezamos? Con Edwin Muñoz. Mi estimado Edwin Muñoz Játiva, un 2019 que se nos va. Agradecerle por todo. Le conozco 5 o 6 años, me parece. La amistad continúa. Y estamos hoy en el programa especial por fin de año, mi estimado Edwin Muñoz.
Muchas gracias, pero quisiera que este saludo que le voy a darles para 10 años.
¿Sí? A ver.
Porque creo que hay una cosa fundamental, que estamos construyendo una familia, ¿sí? Una familia que tiene una característica fundamental, transmitir nuestras visiones, transmitir la visión de la gente, transmitir una cosa que es importante para este país, ¿sí? Buscar esperanzas, caminos,
así es.
Luchar fundamentalmente porque este medio de comunicación nos permita, ¿no?, construir una voz de la gente. Yo creo que por ahí hay cosas que tenemos que seguir perfeccionando. Creo que el esfuerzo que hemos hecho hasta este momento, cabe que hagamos un pequeño balance, ¿sí? Uh-huh. Y ese balance necesariamente tiene que partir de una cosa, de la voluntad de ustedes. Del compromiso inicial de todos los compañeros.
El compromiso, Roberto, es una palabra fundamental. ¿Sí?
Roberto, Antonio, Ricky, ¿no? David.
Jacqueline, Maritza, ¿no es cierto?
Todos los compañeros.
Andrés, todos,
sí,
Samantha.
Todos. Sí, sí, no, si se me va un nombre, yo creo que ellos me sabrán perdonar por una simple razón.
Esperemos,
¿sí?,
que le perdonen, porque ya sabe,
no,
cómo son.
Yo sé que son compañeros resentidos, ¿no? ¿Por qué? Porque estudian en la central, pues.
Esperemos los mejores comunicadores, ¿no?
Sí, yo espero que sigan con esa tradición, pero no se hagan resentidos.
Porque... Le corto aquí 2 minutos. Maritza, me habían dicho, me preguntaba ayer al fanpage, ¿este año hay el apagón de la radio Tarqui? ¿Hoy les confirmamos o no?
Ah, buena pregunta.
La gente está que me pregunta.
Ya, porque he escuchado, yo le corto, don Daniel, porque he escuchado en varias emisoras.
Acércate más al.
He escuchado en varias emisoras que ya están con el apagón. Nosotros no podemos quedarnos atrás. Sí, si nosotros comenzamos el año anterior para hacer el apagón, no podemos quedarnos atrás. Y buena pregunta, Antonio, gracias.
No, ¿no? Yo no, Alisa, me le hicieron al fanpage.
Al fanpage. Si es el fanpage es porque tenemos bastantes seguidores y nos están escuchando a diario toda nuestra programación. Gracias, Antonio. No sé, tú, Maritza, ¿cómo
nos comunicas? El año pasado tuvimos un emotivo fin de año con la gente que durante muchísimo tiempo estuvo en Radio Tarqui y han mantenido este apagón. Vamos a conversar a ver si es que lo hacemos también en XYZ Radio.
Yo pude tener el privilegio de conocer a uno de los personajes que más admiro. A mí me gusta la radio y el año anterior, gracias a Maritza, pude conocer al gran Wilson Robalino, que es de años en radiodifusión.
Un ícono.
Un ícono, sí, sí.
Entonces, justamente en eso yo creo que aquí también estamos construyendo una escuela, ¿no? Uh-huh. Eso lo habíamos comentado con David Moreno, de que no estamos haciendo las cosas en el aire, ¿no? Sino que estamos tratando de buscar en nuestras equivocaciones alguna forma de comenzar a insistir en este proyecto. Un proyecto necesariamente de que es parte de los sueños, uh-huh. es parte de las inquietudes que hay desde los sectores populares que no hemos tenido. Y recordarán, compañeros, que hemos participado de una serie de eventos, una serie de acontecimientos. Lo que marcó una etapa fundamental de responsabilidad histórica es haber estado al lado del último paro nacional. Eso nos pone no solamente en la novelería, estamos enfrente a una responsabilidad. Cuando 400,000 personas escucharon lo que estábamos haciendo.
Este año fue muy bueno en
sí, tema de nos parece que es una responsabilidad más que una alegría, simplemente. A mí me puso a temblar.
Claro que fue duro estar ahí.
Creo que es una maleta que tenemos que soportar todos los años.
Y no solamente vamos a soportar, sino que creo que debemos tratarle. Ahí viene un asunto fundamental. ¿Cómo discutimos estos retos?
Profe, ¿cómo vamos a llevar este año 2020 estas, podría ser yo desde el punto de vista, esta aglomeración de ¿cómo se, movilizaciones que se vienen para el 2020, que se viene anunciando desde el gobierno que va otra vez a hacer lo mismo que hizo en octubre, pero eso sí calladito? ¿Cómo ve usted, profe, cómo vamos a nosotros a asumir como XYZ Radio?
Bueno, yo creo que primero es necesario tener una cierta idea de lo que puede pasar.
Por supuesto.
Y efectivamente, de los anuncios que ha hecho el propio gobierno y de las acciones que ha venido desarrollando en este tiempo a partir de las protestas de octubre, uh-huh. Uno puede sacar la conclusión de que lo más seguro es que el gobierno va a seguir empeñado en implementar ese programa, que es el programa del Fondo Monetario Internacional y de las cámaras empresariales. No ha habido ninguna declaración del gobierno en la que uno vea siquiera una mínima intención, ¿no es cierto?, de modificar esa línea, de discutir en serio con los sectores sociales que van a ser los perjudicados por las medidas neoliberales. Y el gobierno se toma muy a la ligera los diálogos que hace, porque son diálogos que no tocan los puntos fundamentales. El gobierno fragmenta, digamos, con cada sector, quiere discutir un pequeño temita, ¿no es cierto? Y los temas fundamentales no los quiere abordar en esas discusiones, más bien esos son los temas que discute con las cámaras empresariales, con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Y entonces, evidentemente, yo creo que la línea política del gobierno va a seguir siendo esa. Siendo que esa es la política del gobierno, a mí me parece que lo fundamental es tener una cierta claridad de cuáles son los efectos de ese tipo de políticas. Y para eso no es necesario hacer un acto de adivinación, digamos, de andar jugando a ver si es que adivinamos qué es lo que va a pasar, porque esas políticas son las mismas políticas que ya se han implementado en otros países. Es lo que se implementó en la Argentina, ¿no es cierto? Y el resultado de eso fue la derrota del gobierno que implementó esas políticas, porque son unas políticas brutales en contra de la población. Y también podemos recordar qué es lo que ocurrió en el Ecuador entre 1981 y 2005, que fue el periodo en el cual se implementaron las políticas neoliberales acá, que son las mismas que el gobierno de Moreno intenta poner ahora y que son las mismas que están en la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, no se trata, de tratar de hacer malabares y adivinanzas. O sea, sabemos cuáles son los efectos de esas políticas. Y es evidente que esas políticas generan malestar e inquietud social. O sea, en los mismos días del paro, la ministra Romo señalaba al inicio del paro, porque luego fue cambiando su discurso, señalaba que el gobierno sabía que esas medidas podían generar inquietudes y algún problema. Claro, y además en la carta de intención que firmó el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, hay una parte de esa carta que se llama Anexo 3, que es el mapa de riesgos, por decirlo de alguna manera, y el propio Fondo Monetario señala que problemas sociales y políticos pueden venir de la aplicación de esas medidas. Es decir, que no es un misterio para nadie, que de repente ahora los personeros del gobierno con el presidente a la cabeza se hacen los asombrados de que hubiera habido la protesta en octubre, pero es que ellos sabían perfectamente que esas medidas generan ese tipo de reacciones sociales y que esas reacciones pueden ser al inicio, en la mitad o al final. Todo depende un poco de la propia dinámica de la sociedad. Por eso es que el gobierno lo que está empezando a hacer ahora para, digamos, para, entre comillas, prevenir lo que pueda ocurrir, es generar mecanismos represivos. Entonces, es todo el dinero que ha ido para la compra de armamentos y equipos para la policía, el hecho de que esos armamentos para represión interna hayan sido entregados también a los militares, pues, indica claramente la voluntad de utilizar a las Fuerzas Armadas para la represión. Pues, claro, el gobierno mismo está mostrando cuál es su hoja de ruta.
Si tú me sales grosero, mira con lo que yo te reprimo.
Claro. Entonces, también la utilización de la justicia para perseguir a los opositores y a la gente que protesta. Es el tema del juicio que a instancias del gobierno se ha seguido contra dirigentes de la CONAIE y del Frente Unitario de Trabajadores. Es claro que hay una intencionalidad del gobierno de reprimir a través de la justicia. Uh-huh. Y la ministra Romo dice, no, pero es que la justicia es independiente. La justicia tal vez sea independiente, pero es el gobierno el que inicia las causas, por lo tanto el gobierno no está al margen de la represión, sino que al contrario, el gobierno es el que direcciona esa represión a través de la justicia. Y hay que recordar que esos mecanismos de utilizar la justicia para la represión fueron los mismos que utilizó el gobierno de Correa en su momento, que también persiguió a dirigentes sociales, que también persiguió a sectores que protestaban, a indígenas, a estudiantes, a obreros, de manera que no son cosas nuevas, ¿no? Y el hecho de que el gobierno, las cámaras empresariales, el ministro de Defensa, la ministra Romo, utilicen como argumento los artículos del Código Integral Penal, muestra claramente la intencionalidad de perseguir, porque ese código, en la parte referida a las protestas sociales, fue ideado por el gobierno de Correa para legalizar la persecución que ya estaba haciendo sobre la protesta social. Por lo tanto, el gobierno, de acuerdo a todos estos indicios, lo que está anunciando es una persecución a las organizaciones y a la lucha social. Es exactamente lo mismo que hizo Correa y que la Defensoría del Pueblo en la época de Correa bautizó con el nombre muy acertado de criminalización de la protesta social. Por lo tanto, el tema a mí me parece aquí que es fortalecer las organizaciones sociales, porque las organizaciones sociales son las únicas que han podido detener la implementación del modelo neoliberal. Esa es la experiencia que tuvimos en los 25 años transcurridos entre el 81 y el 2005. Por eso es que también el neoliberalismo y las políticas gubernamentales buscan debilitar a las organizaciones sociales, porque si el pueblo no tiene organizaciones que le respalden, digamos, es mucho más difícil que la protesta tenga éxito. Incluso una protesta que puede llegar a ser hasta quizás más fuerte que la de octubre, pero si no hay organizaciones fuertes que logren sostener, dirigir y orientar, toda esa explosión se disuelve en el aire.
Mi estimado Mario, en ese mismo tema trayendo a colación ya una de las varias aristas que tiene la coyuntura, usted ya habló varias cosas que implican a la coyuntura nacional. Otro tema que marcó este 2019, bueno, quizás ya venía de años de atrás, ¿no es cierto? El tema de la labor periodística de los diferentes medios de comunicación, ¿no es cierto? Yo creo que el 2019, lo digo, ya viene de antesala, ¿no es cierto? Sin embargo, este año, en temas que tienen que ver con la política, los medios también han ido mostrando abiertamente cuáles son sus intereses políticos sin miedo a nada, digo yo. Yo digo, desde la academia esto se dice como un cambio paradigmal en el tema de las de la del abordaje en los temas de la comunicación. Usted como un sociólogo, como analista de coyuntura que lo hace, respecto a los medios de comunicación, ¿qué opinión se merecen estos dos abordajes que tenemos, ¿no es cierto? La prensa alternativa, que somos nosotros los que estamos aquí, frente a los medios tradicionales que tienen todavía su poderío, quizás en unos años se acabará, quizás lo digo así, pero ¿cuál es su análisis en estos temas de la comunicación?
Bueno, lo que pasa es que los medios de comunicación deben ser analizados como cualquier otro actor en la sociedad. O sea, los medios son un actor, uh-huh. Igual que actor es una cámara empresarial, un sindicato, el gobierno, una organización de barrios, un grupo de jóvenes, etcétera, uh-huh. ¿No es cierto? Entonces, lo que nosotros nos toca hacer en este punto de vista del análisis es mirar cómo se mueve ese actor, con quiénes se reúne, ¿no es cierto? ¿A quiénes da más voz? ¿Qué argumentos son los que replica, digamos, y a los que sirve de portavoz y de altavoz? Uh-huh. Para decirlo en términos de los refrán, de los dichos populares, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no es cierto? Y los medios de comunicación acá en el Ecuador claramente han tomado partido por las políticas neoliberales. O sea, para los medios, los grandes medios masivos, aquí los medios no se puede hablar de todos, digamos, pero los grandes medios masivos, los canales de televisión, la prensa nacional, uh-huh. Las cadenas radiales más renombradas, por decirlo de alguna manera, esos grandes medios, o sea, han tomado partido por el programa neoliberal. Y es cuestión de escuchar a quienes ellos invitan, qué argumentos, no. Claro. Entonces es evidente que los medios son parte, este rato, del bloque en el poder, ¿no? O sea, que es el gobierno, que es el Fondo Monetario Internacional, que son las cámaras empresariales y los medios que sirven de portavoz para las ideas que ellos quieren que se conviertan en ideas únicas. ¿No es cierto? Uh-huh. Ese es el papel que están jugando los medios y yo creo que lo van a seguir jugando. Además, porque si nosotros miramos el periodo neoliberal anterior, ese fue exactamente el papel que jugaron. O sea, ellos se convirtieron en los principales propagandistas del programa neoliberal y de iniciativas para sostener el mantenimiento de ese programa, aun si en algunos momentos tenían que criticar a gobiernos concretos, porque ahí uno puede equivocarse y decir, si están a favor del programa, están a favor de todos los gobiernos, no necesariamente. Uh-huh. Por eso los medios criticaron a Abdalá Bucaram, por eso los medios criticaron a Lucio Gutiérrez, en los momentos en que esos gobiernos ponían en riesgo la continuidad del programa, ¿no es cierto? Y yo creo que lo mismo están haciendo en esta época. Yo creo que la diferencia ahora es que existe la posibilidad de los medios alternativos.
Eso
y ahí viene una responsabilidad de los medios alternativos.
Tenemos que hacer. Profe,
Mismado, te corto con esto. Por ejemplo, hoy que me ha asombrado la gente que está escribiendo al programa. Ya, la alternativa son los medios, estos independientes, digámoslo así. Pero, ¿cuál es la solución o qué camino tiene la ciudadanía, la gente de a pie que quizás no está metida de lleno en temas de política? ¿Cómo optar por no continuar con estos medios mercantilistas, digámoslo así?
Bueno, yo creo que ahí hay dos cosas.
¿Qué camino seguir ahí?
A mí me parece que uno es la búsqueda de la gente.
¿Ya?
Y a mí me parece que lo que nosotros vimos en octubre y los datos que tenemos también de aquí de la XYZ con el incremento, digamos, de la audiencia,
sí,
que tuvo la radio en esos días, o sea, muestra claramente que la gente busca otras voces. O sea, la gente está bombardeada por el discurso oficial a favor de las medidas neoliberales, de que no hay ninguna otra salida, de que no existe ninguna opción, de que si no tomamos esas medidas nos vamos todos al desastre. Y la gente intuitivamente está buscando otras cosas porque no confía en esa lectura. La gente busca otras cosas. Ahora yo digo, desde los medios alternativos. O sea, ¿qué es lo que toca? O sea, uno, me parece a mí, darle voz a esa gente. Claro, porque nosotros pudiéramos caer fácilmente en la tentación contraria. Entonces, si allá hablan solo la derecha y los neoliberales, acá hablamos solo nosotritos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y tampoco se trata de eso. Yo creo que el gran desafío es que estos medios puedan convertirse en esa voz de los que no tienen voz, ¿no es cierto? Y ahí tenemos que pensar en qué mecanismos, cómo, por ejemplo, a través del WhatsApp, ¿no es cierto?, los mensajes que llegan a hacerlos públicos, saliendo a invitar a la gente a que venga aquí, ¿no es cierto?, gentes de las organizaciones, la gente de la calle, un poco lo que se empezó a hacer en los días de octubre, en algunos de los videos que se sacaron de aquí, desde la XYZ, ¿no es cierto?, es decir, que hable la gente. O sea, mostrar lo que hay y que hable la gente. Y a mí me parece que una de las tareas que nosotros tenemos es, si se puede decir, mejorar un poco esa iniciativa que empezamos a tener en octubre, ¿no es cierto? Y ahí tenemos que ver los mecanismos para que la gente tenga voz y para que la gente reconozca en estos medios, en este en particular, su propia voz. O sea, que sepa que lo que se está hablando no es una interpretación de alguien que puede llegar a decir alguna cosa muy interesante o palabras muy entretenidas o lo que fuera, sino que es su propia voz. Y me parece que allí, digamos, yo creo que la diversidad de oferta de programas que tiene la XYZ favorece eso. Porque la gente necesita expresarse en diversos campos, en el campo de la política, obviamente, porque eso... finalmente las decisiones políticas que se tomen nos van a afectar a todos, pero también en otros campos, en el campo de la cultura, en el campo de la música, en el marco de la historia cotidiana de la gente, ¿no es cierto? Uh-huh. Las historias de vida de la gente común, porque normalmente las historias de vida que se escuchan, que se ven en los programas son las historias de vida de los millonarios, de la gente que tiene poder, de la gente que tiene dinero, y la vida de la gente común, ¿qué? ¿No vale?
Por abajo no vale, más
o menos. Claro. Se invisibiliza.
Profe, una pregunta.
Vamos con las últimas, por cuestiones de tiempo.
Sí, la última para concluir, profe. Una pregunta partida en dos también para Maritza. Me habló de historia. Esto lo que pasó el día de ayer, más o menos unos dos días atrás, de que la ministra salga a defender a una dama por un, ¿cómo podemos decirle? ¿Piropo? ¿Cómo podemos ponerle? ¿Piropo?
Piropo.
Se puede decir piropo. Bueno, el piropo dice que la elegancia para una dama. Pero esta dama la tomó a mal, saliendo de un policía. Y la señora ministra sale a defenderle a la dama y a opacarle al policía. ¿Por qué no hizo eso?
Más que opacarle, a retarle.
¿Y por qué eso no hizo en octubre? Esa parte. Uh-huh. ¿Y cómo tú le tomas, Maritza, la parte que le apoya a la dama? Por supuesto, yo también tengo mi nena, mis familiares. Yo le tomo como un piropo, más o menos, si nosotros hablamos de piropo de historia para atrás. Es una halagación, es un halago para una dama. Pero dependiendo también de la dama cómo la toma. Profe, ¿cómo ve usted la contracara? Porque eso va a pasar a la historia. Que le defienda a la dama y al policía los llame Reti y por orden oficial para que le ponen los ciertos puntos que tiene que respetar. Pero cuando vamos al pueblo, el pueblo que vaya para allá, que la policía te reprimió y es por y es por tu bien. ¿Cómo tomamos desde ese punto?
Bueno, primero yo quisiera que Maritza hable
sobre el punto.
Primero.
Damos paso a Maritza Hidrobo desde el programa Al Fin de la Jornada.
Bueno, gracias, porque me parece que sería importante también comentar sobre esto que se ha puesto, que sobre todo los medios masivos lo ponen como una gran noticia, sí. Se replica en redes sociales, generó comentarios, y claro, es desde dónde viene, ¿no? ¿Quién es esta chica que en su cuenta de Twitter puede poner un comentario, ¿no es cierto?, que resulta, ¿qué sería?, que puede provocar escándalo y tiene de manera inmediata el eco de la ministra. Entonces, justamente eso yo había comentado. Los policías metropolitanos atacan a las vendedoras, uh-huh, estando con sus ventas, les quitan sus ventas, les quitan, les golpean muchas veces estando embarazadas. Eso lo oí, tuvimos una conversación, digamos, en un grupo de vendedoras informales en Ipiales esta Navidad. fueron agredidas, les echaron gas en la cara a mujeres mayores, los policías metropolitanos. Y miren, eso no es noticia. Eso pasó el día 23 de diciembre, aquí en el Centro Histórico. Y eso no sabremos, nadie se enterará. Entonces, ¿qué tipo de voz es la que tiene eco? ¿Quiénes tienen acceso a redes sociales y qué tipo de sensibilidad es la que nos quieren imponer al resto? Posiblemente, vamos a ver hasta qué punto se sintió, no sé, violentada, agredida, porque le dijeron ese piropo, le dijeron preciosa. Posiblemente a otras personas eso pase inadvertido, ni siquiera se den cuenta de lo que pasó, o posiblemente estas otras que son violencias brutales contra las mujeres trabajadoras, obreras, o lo que pasó, lo que tú dices en el paro. Ahí hubieron mujeres golpeadas, tenían a sus, estaban cargando sus guaguas, ¿no es cierto? Y eso, por supuesto, no fue motivo de llamarle la atención a los policías. Entonces, yo creo que en esa medida nosotros vemos cómo los medios de comunicación, cómo los gobiernos y cómo sectores sociales que son los legítimamente reconocidos con voz son los que son visibles, y cómo las otras voces, los que tal vez tenemos otra estética, hablamos diferente, no tenemos eco en otros espacios, somos invisibles. Entonces, justamente para mí, ese es el rol de la comunicación comunitaria, alternativa y popular, es que además en el paro vimos que estos que estamos siendo invisibles no somos tan invisibles. O sea, en el paro nos mostramos con todas nuestras voces, con todas nuestras broncas, con todos nuestros rostros, y a decir, aquí estamos, porque ahí estuvimos todos los sectores, estuvimos los barrios, estuvimos los estudiantes, los que seguramente no tendremos cámaras o no tendremos el respaldo del gobierno para decir, miren, fueron golpeados, ¿no? Miren, les están abusando. Digamos, ese es mi criterio frente a eso.
Gracias, Maritza. Ajá. Profe, espero su criterio, porque las dos partes vemos que es lo contrario a lo que hace la ministra. La mayoría en redes sociales opina, sí, es que es mujer, ta, ta, ta. Pero yo quiero saber también cómo desde la academia le tomamos de ese punto, profe. ¿Cómo ve usted desde el punto de eso, profe?
Bueno, hay varios temas efectivamente allí. Uno que a mí me parece que es el fundamental es lo que acaba de decir Maritza, ¿no? Es decir, porque este hecho nos muestra para qué está la policía, para qué está el gobierno, de qué cosas se preocupan, ¿no es cierto?, a quienes respalda y en cambio a quienes ataca, ¿no es cierto?, y a quienes agrede, entre comillas, legalmente, ¿no es cierto? El hecho de que, digamos, el gobierno y la policía están para proteger, digamos, a aquellos que tienen las posibilidades de ya vivir bien, ¿no es cierto? Los que tienen que hacer la lucha para la vida diaria, no. O sea, ahí no les respalda el gobierno, más bien sus políticas los mandan más para abajo. Allí no se preocupa de que la policía les trate bien, al contrario, les manda a que los traten mal, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que este hecho de alguna manera nos muestra una radiografía del poder, ¿no es cierto?, y de lo que pasa en el país. Otro aspecto es el tema de los piropos, ¿no es cierto?, porque allí también hay mucho debate, ¿no es cierto?, y yo creo que ese es un tema que vale la pena también discutirlo, ¿no es cierto?,
claro,
y discutirlo en relación con la vida cotidiana, con la vida de cada quien, y yo creo que ahí hay un tema, son dos cuestiones también que hay que tomar en cuenta. La primera es cómo se siente la persona a quien va dirigido el piropo, ¿no es cierto? Y allí, digamos, cada quien que lo recibe lo dirá, ¿no es cierto? Yo no sé si a las mujeres les molesten todos los piropos, solo algunos piropos, los piropos de todos, los piropos de algunos. Supongo que debe haber también reacciones distintas en las mujeres, porque la mujer no es una sola persona, son millones de personas distintas con sus propias particularidades, con su propia sensibilidad, con su propia manera de entender las cosas. Desde el punto de lo que nos toca a nosotros como hombres, digamos, ¿no es cierto? Yo creo que ahí sí hay un tema que discutirlo, porque es evidente que hay muchos piropos que nos agradan decir que son meras groserías, ¿no es cierto? Y yo creo que eso sí, uno no lo debe alentar, por supuesto, ¿no es cierto? Porque uno no tiene derecho a lanzar groserías a nadie, ¿no es cierto? Ni hombre, ni mujer, ni niño, ni anciano, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros queremos hacernos los galantes con groserías, ¿no es cierto? Lo que estamos demostrando es nuestra propia pobreza.
Sí,
¿no es cierto? Por supuesto. Nuestra propia pobreza de pensamiento y de espíritu, porque ¿cómo que no tenemos imaginación para decir algo agradable?
¿No es cierto? Y no entonces, pura grosería.
Claro, o sea, apunte groserías, porque eso nos está mostrando otra cosa, nos está mostrando una sociedad que ha estado acostumbrada,
que normaliza
el escándalo, ¿no es cierto?, sí, a tratarnos de manera grosera unas personas con respecto a otras. Y la grosería proviene por lo general de quien tiene más poder o está ubicado un escalón más arriba. Entonces, el que está ubicado un escalón más arriba por cualquier cosa, se siente con la absoluta libertad de tratar groseramente.
Cree que eso es legítimo, ¿no?
Y cree que es legítimo porque ese, no, es que yo en mi posición, por supuesto, y en cambio a mí, ¿quién me puede decir nada? Que a mí me bajan la vista, a mí me bajan la voz, ¿no es cierto? Entonces muestra, digamos, cómo en la vida cotidiana nosotros hemos interiorizado este tratamiento grosero, violento, sobre los demás a partir de una situación de poder. Y yo creo que sí vale la pena que nosotros los hombres pensemos que en el trato con las mujeres, ¿no es cierto?, pues tampoco tenemos derecho a ponernos violentos, a ponernos groseros, ¿no es cierto?, como con ninguna otra persona, porque es una cuestión de trato humano, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera en que nosotros esperamos que nos traten bien, nosotros también tenemos que tratar bien a las demás personas.
Así es.
Y en el caso de las mujeres, bueno, yo ahí haría un paréntesis porque son las mujeres las que deben decir si les agrada o no les agrada que les digan cosas, pero yo digo, si es que vamos a decir algo, tengamos por lo menos la imaginación de decir algo agradable.
Hagamos
y si no tenemos nada agradable que decir, callémonos
no
la boca.
Nada,
pues.
Mejor no digamos nada. O como, claro, como decía el terrible Martínez, decir bien los piropos, o como don Evaristo que decía sus buenos piropos.
Claro.
A esa época ya estamos diciendo.
Señoras y señores, ya parte final del programa, 1:00 p.m. ya con 8 minutos. Mi estimado Mario, mensaje para este 2020 sí, que se nos viene.
Bueno, yo creo que el mensaje para este 2020 sería retomar las cosas que hemos hecho bien, ¿no es cierto? Mejorarlas, ¿no? Pulirlas, ¿no es cierto? Yo creo que tenemos un camino muy grande por recorrer. Si es que sabemos hacerlo bien, creo que nos va a ir muy bien en el 2020. Para la gente que nos escucha, yo digo, el camino fundamental es el de hacer valer nuestra dignidad en todo campo en el que estemos, ¿no es cierto? Cuando nos lanzan medidas como las que se están preparando, ¿no es cierto? Eso atenta con nuestra dignidad de personas, porque atenta con nuestras posibilidades de una vida digna. Entonces, lo fundamental es que nosotros, en todos los ámbitos que estemos, tengamos la capacidad suficiente como para luchar por esa vida digna. Y saber que esa lucha por la vida digna no la puede hacer cada persona aislada, cada persona individualmente. La vida digna solo se consigue actuando en conjunto. ¿No es cierto? Actuando en conjunto, reforzando esos lazos que nosotros tenemos. Yo decía hace un rato, reforzar las organizaciones. A mí me parece que esa es la tarea, va a ser una de las tareas fundamentales del año 2020. Y ayudar a que las organizaciones se fortalezcan desde cualquier espacio. Pero también reforzar los lazos, las redes de la vida cotidiana, ¿no? Los lazos familiares, los lazos de amistad, los lazos que se generan en espacios como estos. Edwin decía hace un rato, estamos construyendo una familia, y eso es lo fundamental. O sea, nosotros tenemos que reforzar esos lazos, porque eso es lo que nos da fuerza. Esos lazos es lo que nos permitió pegar ese gran salto que descubrimos de repente que habíamos dado en octubre, que probablemente venía de antes, porque si la gente nos pone comentarios ese rato es porque ya nos estaba siguiendo, o sea, ya había escuchado algo de nosotros, ¿no es cierto? Y entonces, yo creo que eso es lo que nos toca hacer. Y mantener sobre todo una mirada crítica y esperanzada sobre la realidad. No tener miradas complacientes, ¿no? No es que, digamos, porque ya alcanzamos esto, de aquí nos contentamos, no. O sea, ya alcanzamos estos, ¿qué pasos más podemos dar? No porque es el gobierno y tomó estas decisiones y salados, no. Tenemos que tener una mirada crítica Ningún gobierno tiene el derecho de imponer medidas que violenten la dignidad y las posibilidades de vida de las personas. Y la democracia no es que elegimos un gobierno y que ese gobierno haga lo que se le dé la gana. O sea, la democracia depende de la legitimidad, que no es lo mismo que la legalidad. La legitimidad es la aceptación, por decirlo de alguna manera, de la gente respecto a ese gobierno. Por lo tanto, la legitimidad debe ser ganada día a día. Las políticas son legítimas si es que se toman consultando con la población. Porque lo otro lleva a lo de octubre. Los gobiernos que toman medidas cualesquiera y para sostener esas medidas lanzan bombas lacrimógenas, lanzan balas de goma, echan los vehículos encima de la gente, corren el riesgo de matar gente, de que la gente quede herida, de que la gente pierda ojos, la cantidad de gente que perdió ojos en los días de octubre, y que no ocurrió solo en el Ecuador, o sea, no es una casualidad. Eso pasó en Chile, eso pasó en Colombia, eso pasa en Bolivia. Entonces, tengamos dignidad, tengamos esa mirada crítica y tengamos esperanza de que juntos vamos a poder construir caminos, ¿no es cierto?, que lleven al país, que lleven a toda la sociedad a un futuro más humano, que es a lo que debemos aspirar si es que creemos que somos humanos, por supuesto. Si es que estamos en otro plano, ya es otro cuento.
Así es. Mario Unda, quizás muchos, es la primera vez que lo escuchan, pero Mario Unda creo que ha estado desde los inicios de la radio, asesorándonos, brindándonos esta serie de aportes desde la academia, ¿no es cierto?, esta visión crítica que tiene Mario. Edwin Muñoz Játiva, principal de la radiodifusora XYZ, que hoy ha tenido también una gran acogida. Mensaje para este 2020 que se nos viene.
Bueno, solo reiterando las palabras de Mario, ¿no? Creo que hay una cosa de fondo. Tenemos que buscar contenidos. Tenemos que actuar con responsabilidad frente a los avances que se han hecho y más que todo las dificultades que hemos tenido. Creo que hay una cuestión fundamental de fondo, es cómo rescatamos, ¿no?, la visión de la gente. Eso significa que nosotros mismos seamos un vehículo básico para poder tener esa interpretación. No queremos manipular a nadie, queremos que la gente se exprese, pero esas expresiones tienen que también estar enmarcadas en la claridad de los mensajes, en la claridad de lo que Mario está planteando, cómo reforzamos las organizaciones sociales. Y eso solo es posible con claridad, con objetivos concretos, con planes concretos. Nosotros tenemos que ir a la comunidad para plantear una cuestión fundamental, que es cómo enfrentamos en este rato en Quito el estatuto autonómico. Y ahí necesariamente necesitamos autonomía, autogestión, autogobierno, porque nos están acostumbrando a darnos lo de siempre, ¿sí? Una información pequeña, ¿no? Una socialización, entre comillas, que es el invento de estos días, que ha sido muy, muy claro desde el Estado querer meternos en la cabeza una agenda del Banco Mundial, ¿sí? En ese sentido, yo creo que hay necesidad de ir aclarando, de confrontar una serie de aspectos, y justamente en la radio tenemos que comenzar a profundizar algunos temas. Aquí estamos compañeros que han estado en el día a día frente a la cuestión fundamental del turismo, de los trabajadores, una serie de cosas, pero eso significa que tengamos más sistematización, más importancia a lo que queremos la gente. No hemos hecho todavía ese paso. Hemos escuchado opiniones, pero no hemos construido, porque me parece que es fundamental que nosotros tenemos que actuar como una escuela. Una escuela que esté comprometida en el aclaramiento de la problemática de los sectores comunitarios. Es necesario, por último, que reforcemos la conceptualización básica, que es la comunicación comunitaria. No confundamos el tipo de Estado que estamos construyendo, que todos los días nos dicen, no, y a mí me parece bastante hasta ridículo que nosotros sigamos sosteniendo de que este país es de derechos. Cuando cualquiera, también ahora podríamos hacer un grupo de los que medimos 1.75, 1.65, no. Grupos necesarios, yo no disminuyo tampoco a los LGTBI, no, pero aquí hay un país que debe ser de derecho.
Así es.
Ya basta, porque nos han dividido hasta el último. Y justamente en eso no caigamos en esa trampa. Porque siempre estuvieron personificando grupitos por todos lados, ¿sí? Feminismos, nacionalismos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay una cuestión fundamental, ¿sí? Hay un Estado, hay un pueblo, hay una política necesaria que llevar para con un solo objetivo, que significa aclarar una cuestión: ¿cómo mejoramos las condiciones de vida de este país? Los jóvenes en este rato tienen una enorme, enorme dificultad. Es una manta negra que está al frente. No hay empleo. ¿Y eso cómo resolvemos? Nos han metido el cuento de que nosotros debemos seguir políticas del Fondo Monetario Internacional, que significan seguir en el asunto de los emprendimientos, entre comillas. Cuando está más claro, y ellos mismos han hecho estudios, de que eso ha fracasado. En el Perú es un fracaso total. El 80% de esos supuestos emprendimientos ha fracasado. ¿Por qué? Porque la economía no está llevada de una forma fundamental. Es al individuo, es al señorito que está allá al frente, con alguna característica, ya tiene movimiento, ¿sí? Y en ese sentido creo que hay que pensar en una cosa fundamental. ¿Cuándo comenzamos realmente a plantearnos, porque ahí está la solución de las cosas, una economía de solidaria, una economía de conjunto, una economía de asociatividad? ¿Dónde están las cooperativas fundamentales? ¿Dónde está el mundo de la cooperativa? ¿En dónde está el asunto de sumarnos para poder solucionar en conjunto? Ya lo decía Mario, ¿sí? No podemos buscar soluciones individuales. Tienen que ser colectivas. Y aquí hacer un reto. ¿Cómo somos desde la radio y desde del proyecto comunicacional, somos autosustentables? Porque sí, así tenemos que actuar, porque todos necesitamos tener un montón de características para mejorar lo que estamos haciendo. Yo, este año 2020, pienso de que se debe, más que todo, fusionar todas las características de los compañeros en una sola cosa. No hemos discutido más a fondo una línea editorial. No hemos discutido una cosa que ahorita las redes sociales nos están exigiendo, una línea de imagen. Esas dos cosas son retos fundamentales, y creo que queda por último la autogestión, ¿sí? Muchas gracias por todo y felicitaciones para el próximo año. 2020 creo que debe ser nuestro año.
Vamos muchas a tomar gracias. Como dicen la mayoría de muchachos, la vamos a romper el próximo año.
Muchísimas gracias, Roberto, gracias, Mario, Edwin, Maritza, también Jacqueline. Le cortamos porque nos vamos con la pausita. Nosotros en contados minutos regresamos para saber cuál es la canción que ustedes tanto estuvieron votando en el WhatsApp. Está a full. Muchísimas gracias, señoras y señores. Este es el aporte en este último programa del 2019. En contados minutos nosotros regresamos con más. Mientras tanto, los dejo con este segundo lugar, Bonita Hong Kong, de los Esto Es Eso.
Sonando de pie, moviendo la piel. It's coming. Quiero ser como la coma que te espera cuando escribo una letra inspirada para ti. ¿Me quieres o qué? Respira aquí, hay algo que te quiero decir. Déjame hablar, te va a gustar lo que te quiero decir. Get on the road, Deslizador 2021, llegando a Hong Kong. Get on the road, Deslizador, electrocumbia del Ecuador, sonando de pie, moviendo la piel. Esto es eso. Ah, qué bonita está. Qué bonita estás. Get on the road, Deslizador 2021, llegando a Hong Kong. Get on the road, Deslizador, electrocumbia del Ecuador, sonando de pie, moviendo la piel. Es eso, esto es eso, esto es eso, esto es eso. Ah,
eres. Yo te encuentro la más hermosa de entre todas las mujeres. Me quieres lo que respira aquí hay. Algo que te quiero decir, déjame hablar, te va a gustar. Lo que te quiero decir, get on the road, desde Salvador 2021 llegando a Hong Kong. Get on the road, desde Salvador, electrocumbia del Ecuador, sonando de pie, moviendo la piel. Es eso. Mañana toque tu rostro, el primero en ver tu cara. Me quieres o okay, que respira aquí hay algo que te quiero decir. Déjame hablar, te va a gustar. Lo que te quiero decir es un temblor deslizador. 2021 llegando a Hong Kong. Get on the road, deslizador.
Como lo habíamos dicho, señoras y señores, qué bonitas están todas las compañeras de la radio. Esto es eso, se nos vino en el casillero número uno. ¿Qué les parece? Ahora vamos a abrir los micrófonos a nuestras compañeras. Tengo una locutora estrella esta mañana del día, bueno, esta tarde, del día viernes 27 de diciembre del año 2019. Todo el equipo de la radio está presente hoy y hoy quiero presentar a Eva y a Simone, me dijiste, ¿no es cierto? Es, Simone. Simone, a ver si saludas ahí a la cámara, por favor, a los amigos que te están escuchando. Hola, ¿cómo vas?
Bien.
¿Todo en orden?
Sí.
¿Qué tal?
Un poco nerviosa.
¿Un poco nerviosa? ¿Por qué? Cuéntame, ¿a qué se deben tus nervios, mi estimada Simone?
Es que nunca he trabajado aquí.
Es la primera vez. Tú vas a venir también a acompañarle a la Eva a preparar los platillos en su programa.
Sí.
¿Qué te gusta cocinar a ti?
Pasteles, cookies, todo eso.
¿Eres más dulcera tú? Así como la Maritza.
Hola, Mari.
Muy estimados. Oye, mi estimada Simone, ¿qué te ha parecido este ambiente de la radio este día?
Bien.
¿Súper chévere?
Sí.
¿Qué te parece si tú presentas a los ganadores, ya? Tú vas a decir, señoras y señores, amigos y amigas, gente de todo el planeta, esta es la mejor canción del 2019. ¿Qué te parece si tú dices decito ya? Vamos con el primer intento, ya. A ver, vamos. Señoras y señores, intento número uno.
Señoras y señores, intento número uno.
No, pues eso no va. Esta es la mejor canción del 2019, dilo tú.
Esta es la canción de 2019.
Ya, ahora sí, todo otra vez. Échale la manito a Evita, por favor.
Señoras y señores, esta es la mejor canción del 2019.
Señoras y señores, esta es la mejor canción de 2019.
Muchísimas gracias, Evita. ¡Bravo! Muchísimas gracias, Simone. Y nosotros vamos a presentar esta canción con la algarabía que se merece el número uno de este día. Todos con las palmas arriba, con la algarabía. ¡Vamos! Al 100%. Señoras y señores, las palmitas arriba. ¿Qué pasa?
¡Bravo, bravo,
Andrés,
bravo!
Me estás quedando un año. Señoras y señores, por votación, por apoyo, se nos viene la canción número uno. Ya la presentó Simón, la presentó Eva, estuvo con nosotros Edwin, estuvo Roberto, todo el equipo mejor, porque no me... si nombro todo se nos va la mañana. Muchísimas gracias, gracias que hayan estado con gracias nosotros. Esta es la mejor canción del 2019. La agrupación que en un 50% de integrantes se viene desde Machachi, Ecuador. La provincia de Pichincha presente con la agrupación Advertencia. La rompieron en votaciones. Desde el primer día de votaciones la rompieron. Este tema se llama Buscándote, la número uno del programa. Señores, regreso únicamente para despedir el programa. Este es el casillero número uno. Advertencia con el tema Buscándote ahora.
Puedo ver
sangrando lento y sin poder dejar todo atrás. Buscándote en cada nuevo amanecer, sigo pensando en ti, te vuelvo a recordar. Ya hay veces que ya no quiero despertar si tú no estás aquí. Duele saber, ya no sentiré tu piel, es muy tarde para verte volver. Se muere mi fe entre el llanto y mi dolor, la tristeza no me deja saber si te olvidaré.
XYZ Radio.
Buscándote. Señoras y señores, tenemos ganador este 2019, viernes 27 de diciembre del 2019. Muchísimas gracias, todo el equipo querido de Radio Comunitaria XYZ que estuvo presente. Bueno, no todo, pero sí la gran mayoría y sí todos con los que tengo este 2019 me ha dado más cercanía de amistad, esos lazos que se hacen en donde te haces tu programa, en la radio también estamos para eso. Muchísimas gracias, Quito. Amigos, se nos viene un 2020 muy complicado en el tema radial, señoras y señores. Este anuncio que había hecho de cambiar el nombre, no sé si se va a dar, porque acá Roberto ya me está diciendo de que no lo hagas. No sé qué hacer. Supuestamente se iba a llamar Vive la Radio. Mejor no digo porque después me copian. Así pasó en la radio, en una que fuimos de casting, ¿te acuerdas? Esa propuesta me la han robado hoy. Bueno, muchas gracias por todos estos nuevos amigos, estos nuevos seguidores que se han ido incorporando en este 2019. Gracias Edwin Muñoz Játiva, gracias Ricardo, Roberto, Eva, Jacqueline, Andrés, el David Moreno, Samantha, el Daniel Maldonado, la Malena, ya le dije Ricardo, el Carlos Puente, su señora esposa. Todos, al Patricio Ulloa también, con quien aguantamos la bomba lacrimógena en octubre, el Andrés también que se nos perdió, Jacqueline que fue maestra, a ver si le enfocas, ahí esto se viene al YouTube, ahí está, que ha sido, pero ha sido valiente para la protesta, oye. Ya sabemos quién se viene primerita para el 2020. Gracias. Está de fondo esta canción que se llama Buscándote, de Advertencia. Está Rami DJ junto a Fausto Villacrés, los principales de esta agrupación que tiene ya unos cortos años en la escena musical, desde Machachi en su mayoría. y hoy se llevan este galardón. Ya les estaré comunicando cuándo pueden venir a retirar esta estatuilla y este premio, que lo hago también como persona, un regalo sorpresa que se llevan como mejor canción del 2019. Agrupación Advertencia, Buscándote, la mejor canción de este 2019. Mi nombre es Antonio Sebastián Díaz. Muchísimas gracias, señoras y señores. El 2020 llegaremos recargados toditos, unos más gorditos, unos más flacos, ahí con los ejercicios de la Eva. Saludos a Genaro, a todos mis amigos, gracias familia, gracias amigos que han hecho posible este sueño de hacer radiodifusión. Me acuerdo cuando era chiquito, era un poquito más grande que Simone, yo jugaba que era locutor, y hoy que tengo 28 años, pues lo sigo jugando a ser grande. 28 años tengo yo, y cuando tenía 10 años jugaba que era locutor, y sigo jugando a ser grande. Señoras y señores, muchísimas gracias amigos, esta es la mejor canción del año, y con ellos nuevamente me despido, regreso en enero, a pasar buenas fiestas, sean felices con lo que tienen, no anden queriendo ser quienes no son, aprecien lo que tienen, sobre todo a las personas, que cuando se nos va, ahí sí están llorando, por favor. Seamos agradecidos y muy complacidos de lo que tenemos, de lo que somos y de lo que no tenemos también. Hasta enero, señores. Este fue el último programa de Radio Comunitaria XYZ, al menos del Magazine ASD. Hasta enero, señores. Esto es Buscándote. Nos vemos en enero, señores. 3, 2, 1, salgo. Ya, señores.
Entre sombras, tu silueta grabada en un rincón. Yo empiezo a caer, derrotado una vez más, desangrando lento y sin poder dejar todo atrás. Buscándote en cada nuevo amanecer, sigo pensando en ti, te vuelvo a recordar. Ya hay veces que ya no quiero despertar si tú no estás aquí. Duele saber, ya no sentiré tu piel. Es muy tarde para verte volver. Se muere mi fe. Te olvidaré. Buscándote en cada nuevo amanecer, sigo pensando en ti, te vuelvo a recordar. Ya hay veces que ya no quiero despertar, muero sin tu calor, muero en la soledad. Buscándote en cada nuevo amanecer, sigo pensando en ti, te vuelvo a recordar. Ya hay veces que ya no quiero despertar si tú no estás aquí. We'll be right back.
ya y ven.